desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. Miembro de la Comisión 11 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Putri Aneta Komarudin, expresó su agradecimiento al gobierno por las medidas de ahorro de gastos tomadas para priorizar el manejo de los impactos de COVID-19. El primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin, dijo que acaba de ser contactado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por teléfono. En estas conversaciones, él y Trump discutieron la propagación del coronavirus. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El caso de explotación y disposición de los cuerpos de dos tripulantes indonesios en el barco pesquero de Longsin 629 fue viral en Indonesia. Esa también es una preocupación especial del gobierno indonesio. El jefe de la Agencia de Protección de Trabajadores Migrantes de Indonesia, Beni Ramdhani, dijo a la Radio Republik Indonesia el sábado que el gobierno chino debe tener el coraje de imponer sanciones estrictas a la compañía que emplea a la tripulación. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe emitir memorandos diplomáticos relacionados con los derechos que los tripulantes y sus familias deben obtener, porque esto implica entre el Estado indonesio y el gobierno chino. Después de ver el contrato de trabajo de la tripulación, la Agencia de Protección de Trabajadores Migrantes de Indonesia, abreviado BP2MI, tiene algunas notas. La nota incluye comportamiento injusto hacia tripulación indonesia. Beni lamentó que la tripulación indonesia no obtuviera sus derechos mientras trabajaba. Según él, el Estado debe estar realmente presente para resolver este problema, especialmente si las supuestas diferencias en el comportamiento de los trabajadores indonesios como tripulación de barco son ciertas. Miembro de la Comisión 11 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Putri Aneta Komarudin, expresó su agradecimiento al gobierno por las medidas de ahorro de gastos tomadas para priorizar el manejo de los impactos de COVID-19. Putri Aneta Komarudin dijo aquel sábado que el gobierno emitió el Reglamento Presidencial número 54 de 2020 que regula los cambios en la postura y detalla del presupuesto del Estado de 2020 y el impacto de la pandemia COVID-19. El presupuesto de ingresos y gastos del Estado está bajo presión debido a una disminución del 10% en los ingresos del Estado, debido a la desaceleración económica y el apoyo de incentivos fiscales. Debido a las presiones fiscales del impacto de COVID-19, se estima que el déficit del presupuesto estatal de 2020 alcanzará el 5.07%. Por lo tanto, apoya y aprecia los esfuerzos para ahorrar gastos en ministerios de instituciones y transferencias a fondos de regiones y aldeas. En estas condiciones, según ella, es correcto que el gobierno ahorre y reasigne el presupuesto para manejar brotes con gastos prioritarios en salud, redes de seguridad social y estímulo en el mundo empresarial. El primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin, dijo que acaba de ser contactado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por teléfono. En estas conversaciones, él y Trump discutieron la propagación del coronavirus. Las discusiones se redujeron a los enfoques y formas que han realizado los países para superar la propagación del virus. Además, la discusión también se relaciona con la visión de los dos países sobre el manejo de la propagación del coronavirus en el mundo. Muhyiddin Yassin, según lo citado por Antara el sábado, dijo que su equipo también hizo hincapié en la importancia de la cooperación comunitaria internacional para reducir la impresión de la pandemia al bienestar de la comunidad mundial y la economía global. Dijo que la colaboración también debía hacerse en el desarrollo de vacunas y medicamentos de coronavirus. Además del tema del coronavirus, Muhyiddin dijo que él y Trump también discutieron el tema de la cooperación de seguridad entre las naciones, pero no dio más detalles sobre la cooperación discutida. La Organización Mundial de la Salud advirtió que es poco probable que se descubra una vacuna antes de fines de 2021. El desarrollo y la distribución masiva de vacunas se consideran ampliamente como la forma más probable de controlar la pandemia de COVID-19. Los gobiernos de todo el mundo han invertido mucho en investigación vacunas cuando las compañías farmacéuticas, startups, universidades e institutos de investigación trabajan día y noche para desarrollar vacunas. Tres de las compañías farmacéuticas más grandes de Estados Unidos, a saber, Inovio, Moderna y Pfizer, han comenzado ensayos clínicos que se consideran la primera etapa del desarrollo de la vacuna. En Gran Bretaña, los investigadores de la Universidad de Oxford, con el apoyo del gobierno, dijeron que su objetivo es producir vacunas en el otoño. Al Arabiya citó a Fisher, quien encabeza la Red Mundial de Alerta y Respuesta a Brotes de la Organización Mundial de la Salud, el sábado, diciendo que el año próximo era una expectativa muy razonable. Según él, porque la vacuna que en la actualidad se encuentra en ensayos clínicos está en la fase primera del proceso de desarrollo. Las vacunas también tienen que pasar por las pruebas de fase 2 y 3 para garantizar que sean seguras y confiables. El gobierno italiano puso a 376 jefes de la mafia y narcotraficantes de sustancias o drogas peligrosas en la cárcel. Ellos fueron liberados y puestos bajo arresto domiciliario en las últimas semanas para detener un nuevo tipo de coronavirus que se ha propagado en las cárceles. El ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, dijo que el gobierno emitirá un decreto para que todas las mafias sean devueltas a prisión de inmediato debido a los cambios de la crisis de coronavirus en Italia. Bonafede, según informó Arab News el sábado, dijo que la decisión requeriría que los fiscales antimafia participen en cada decisión sobre la liberación de la mafia. Bonafede dijo que nunca hubo una ruptura en la guerra contra la mafia italiana. Él y el primer ministro Giuseppe Conte están comprometidos al máximo en la lucha contra la mafia en Italia. Anteriormente, varios mafiosos podían irse a casa, como los jefes de Cosa Nostra, Francesco Francesco Bonura, de 78 años, y Franco Cataldo, de 85 años. El número de casos confirmados de coronavirus en Alemania aumentó en 1.251, lo que lleva el total a 168.551, según datos del Instituto Robert Koch para enfermedades infecciosas que se muestran el sábado. Se informó que la cifra de muertos ascendió a 147 personas, lo que eleva el total a 7.369 personas, como lo demuestran los resultados del conteo del gobierno federal alemán, que se ocupa del control y la prevención de la enfermedad. Como sucedió en otros países europeos, la pandemia del coronavirus en Alemania ha resultado en una serie de actividades que involucran la reunión de muchas personas para ser suspendidas. El presidente de la Academia de Ciencias de Leopoldina, Gerald Hauck, quien es asesor del gobierno de Angela Merkel, dijo que las actividades de fútbol se suspenderán hasta el próximo año. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el punto culminante de esta semana trata sobre presidente pide a los ministros y jefes de instituciones que se concentren en controlar COVID-19 lo antes posible. El presidente Joko Widodo pidió a los ministros y jefes de instituciones que el objetivo principal de trabajo en este momento es controlar y reducir COVID-19 lo antes posible. Eso fue dicho por el presidente al dar instrucciones a los participantes de la reunión plenaria del gabinete el miércoles. Por esta razón, el presidente pidió a todos los ministros, jefe de instituciones, comandante de las Fuerzas Armadas, jefe de la Policía Nacional, que movilicen toda su energía y fuerza para controlar COVID-19 y lidiar con los impactos que lo acompañan. El presidente estableció un objetivo: por cualquier medio, la curva también debe bajar en mayo, entrar en una posición moderada en junio y en julio entrar en una posición moderada. Según el presidente, esto fue realizado no solo por la fuerza de tarea, sino que también involucró a todos los elementos de la nación, las filas del gobierno, las organizaciones sociales, los voluntarios, los partidos políticos y el sector privado. El presidente cree que si todas las partes están unidas, disciplinadas en la ejecución de los protocolos de salud, todos los planes que se hayan preparado anteriormente podrán superar COVID-19 lo antes posible. Más allá, el presidente también recordó que para manejar COVID-19, todos los niveles de gobierno deben adherirse verdaderamente a los principios de buen gobierno, mantener la transparencia y responsabilizarse. Según el presidente, el objetivo es solo uno: la seguridad de todas las personas, tanto en el sector de salud como en el ámbito socioeconómico. Para lograr ese objetivo, según el presidente, el gobierno debe moverse rápidamente porque la situación es extraordinaria y requiere velocidad, requiere precisión. Mientras tanto, el presidente del Grupo de Trabajo para la Aceleración del Manejo de COVID-19, Donny Monardo, el miércoles emitió la circular número 4 del año 2020 sobre los criterios para limitar los viajes de personas en el contexto del manejo o de la lucha contra coronavirus. La circular regula la política con respecto a la prohibición de actividades de regreso a casa. En una declaración oficial en el Centro de Medios de la Fuerza de Tarea para la Aceleración de la Lucha contra COVID-19 en Edificio Graja de la Agencia Nacional de Manejo de Desastres, Donny Monardo dijo a través de la circular: la Fuerza de Tarea al mismo tiempo mostró la firmeza del gobierno sin margen de maniobra en las regulaciones estipuladas relacionadas con el regreso a casa. Esa es un esfuerzo para romper la cadena de propagación de COVID-19. Oyentes, este fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 10 de mayo en la historia los resumimos en segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 10 de mayo de 1922, nacimiento de Rosihan Anwar. Rosihan Anwar nació en Kubangnan II, Sumatera Occidental el 10 de mayo de 1922. Era un reconocido periodista y autor indonesio. Rosihan Anwar no estaba interesado en el poder, pero era más un hombre de conciencia y cultura. Tuvo apodo una nota al pie de la historia. Su carrera comenzó en 1943 cuando tenía 20 años como reportero en el periódico Asia Raya durante la invasión japonesa en Indonesia. En 1947 fundó la revista Siasa. También fue el fundador y editor del periódico Pedoman. Fue uno de los fundadores de la Compañía Nacional de Cine, o Perfani, con Usmar Ismail. Era conocido como escritor, ya publicó 30 libros y escribió cientos de artículos, principalmente en Indonesia. El último libro que escribió, Petite Histoire Indonesia, trata sobre la historia de Indonesia. El siguiente acontecimiento histórico es del 10 de mayo de 1940. Alemania nazi invadió Países Bajos. La batalla de los Países Bajos formó parte de la invasión alemana a Bélgica, Francia y Luxemburgo en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. La batalla empezó el 10 de mayo de 1940 y terminó una semana después, el 14 de mayo de 1940, con la rendición del gobierno neerlandés ante la Alemania nazi. Si bien gran parte del ejército de los Países Bajos estaba intacto en el momento de la rendición, la destrucción de Rotterdam por bombarderos alemanes forzó la prematura capitulación. Terminamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 10 de mayo de 1944, nacimiento de Minarni Sudaryanto. Minarni Sudaryanto era una jugadora de badminton indonesia que ganó títulos importantes en todo el mundo y que representó a su país internacionalmente entre 1959 y 1975. Ella nació el 10 de mayo de 1944 en Pasuruan, Jawa Oriental. Ganó títulos en el Campeonato Nacional de Indonesia, los Juegos Cuatrienales de Asia, los Campeonatos de Asia y en las Aperturas de Malasia, Estados Unidos, Canadá, Singapur y Nueva Zelanda. Minarni jugó por primera vez en la entonces trienal competencia de la Copa Uber para Indonesia en la edad de 15 años. El 10 de mayo de 2019, en lo que habría sido su 75 cumpleaños, fue honrada con un doodle de Google. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Bulatkan tekadmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Voice of Indonesia.
Oyentes, vamos a escuchar una entrevista con Enrique Gutiérrez de Mallorca, España, sobre la celebración del Ramadán en Mallorca, España. Enrique, ¿cómo sería el primer día de Ramadán en tu comunidad?
Hoy ha sido el primer día de Ramadán en nuestra comunidad en Palma de Mallorca. Palma de Mallorca es una ciudad en el Mediterráneo. Mallorca es una isla en el Mediterráneo, pertenece a España, a las Islas Baleares. Es muy turística y aquí la comunidad musulmana es de muchos países. Hay gente, hay hermanos que somos de aquí, de España, de Mallorca y de otros sitios. Hay hermanos marroquíes, argelinos, tunecinos, pakistaníes, africanos de muchos países distintos, de Senegal, de Gambia, de Ghana, de muchos otros países y también de Europa del Este, de distintas repúblicas rusas o exsoviéticas como Chechenia, también de países como Bulgaria y de muchos otros. Así que es una comunidad muy plural. Por ejemplo, el sheikh de nuestra mezquita es egipcio. Entonces, el día hoy, que ha sido el primer día de Ramadán, ha sido muy distinto a otros primeros días de Ramadán. Aquí, por la pandemia del coronavirus, las mezquitas están cerradas. Están cerradas y no se realiza ninguna actividad. En consecuencia, el Ramadán es familiar. Se lee el Corán en casa, se está con los niños que tampoco tienen colegio y bueno, pues los que tenemos que trabajar seguimos trabajando, ayunando y cuando volvemos a casa celebramos el Ramadán en la intimidad. Es muy distinto, es un Ramadán inédito, es un Ramadán que no se había hecho nunca de esta forma.
¿Hay mezquita que organiza eventos o actividades durante el Ramadán?
Respecto a las actividades que se hacen en Ramadán, en Ramadán normalmente, no este año, porque este año, como he explicado, hay la pandemia, pues, por ejemplo, se enseña a los niños, se hacen concursos de Corán para los niños, se hacen algunos musulmanes o un grupo suelen quedarse en los últimos 10 días, iktikaf, los últimos 10 días de Ramadán en la mezquita, allí durmiendo, siguiendo la tradición del profeta, sallallahu alaihi wasallam. También hay actividades de clases, de charlas, de muchos dars. Mucha gente de las mezquitas de distintos sitios se mueven de mezquitas a otros haciendo dars. Hay lecturas públicas del Corán, etcétera, etcétera, etcétera. Se rompe el ayuno en comunidad muchas veces en las mezquitas. Todas las mezquitas ofrecen comida, etcétera, etcétera. Hay todo tipo de actividades en el Ramadán que este año lamentablemente no hay.
Bueno, ¿cómo sería la rutina durante el mes de Ramadán en su ciudad?
Bien, si no hubiese pandemia, si fuese un Ramadán normal como los demás, pues se asiste siempre que uno pueda y el trabajo se lo permite a las oraciones en grupo en la mezquita. Dentro de la mezquita se realizan actividades constantemente, se lee el Corán en comunidad, se realiza la ruptura del ayuno también en comunidad muchas veces. Las mezquitas ofrecen comida a los fieles, a los hermanos que van allí en el Magreb a romper el ayuno, etcétera, etcétera. Y luego por la noche en el Tarawih también se reúne toda la comunidad, las mujeres con los niños en unas partes de la mezquita, los hombres en otros, y se reza el Tarawih que acaba a altas horas de la noche. Pero claro, este año con la pandemia, con el COVID, todo cambia. Todo cambia y entonces la rutina ahora, como he explicado antes, es completamente íntima, familiar. Hoy, el primer día de Ramadán, nos hemos felicitado, o ayer y hoy, por WhatsApp, vía WhatsApp, todos los hermanos. Nos hemos mandado ánimos, nos hemos mandado, digamos, deseos y dúas para que Allah acepte nuestro ayuno en estas circunstancias. Y bueno, pues los que podemos trabajar hemos ido al trabajo y muchos otros, desgraciadamente, pues están ahora sin trabajo debido a estas circunstancias actuales.
Además del ayuno, ¿cuáles son las otras actividades que se practican normalmente durante el mes de Ramadán?
Bien, pues se practican actividades, por ejemplo, con los niños. Hay concursos para ver entre los niños. Las mezquitas organizan concursos de memorización entre los niños que asisten todo el año a clase y de memorización del Corán, de lectura correcta del Sagrado Corán. Entre los adultos, digamos, las actividades que ya he explicado un poco antes, bueno, pues tienen que ver con la lectura también del Corán y con el Sheikh y sus ayudantes, pues ayudan a los hermanos a leer correctamente el Corán. Y luego, pues como ya he explicado, las mezquitas ofrecen comida a todos los fieles durante todo el Ramadán y además durante el Tarawih, pues también antes y después se les ofrece dulces y otro tipo de postres que hay típicos de cada país. Además, la comunidad musulmana suele hacer una apertura de mezquitas para la gente no musulmana, que es mayoría en el Estado español. Recordamos que vivimos en un país de mayoría cristiana y entonces pues abrimos las mezquitas pues para ellos y también organizamos muestras culinarias de cocina de distintos países, etcétera. Intentamos ofrecer ser transparentes y ofrecer, digamos, pues una muestra de la cultura tan diversa que forma parte de la cultura islámica en España. Estas actividades, lógicamente, este año, debido a la pandemia, no se celebran.
¿Cuál es la política del gobierno español en este caso en Mallorca hacia los musulmanes que están en ayunas?
Bueno, estamos en Mallorca. Mallorca era en el pasado, cuando estaba Al-Ándalus, eran las islas orientales de Al-Ándalus, era Medina Mallorca. Bueno, han pasado los siglos, evidentemente, y como he dicho, es una isla muy turística cuya principal base económica es el turismo que viene de Alemania, de Inglaterra y de los países del norte, de Escandinavia, de Suecia, de Rusia y de muchos otros, de Francia también. Es eminentemente turístico. Es muy parecido, para que tengan una idea ustedes, los indonesios a Bali, ¿no? Es famosa Mallorca en toda Europa Occidental debido a sus playas, etc. Entonces, bueno, la política del gobierno hacia los musulmanes que están en ayunas es respetuosa, la política del gobierno es respetuosa. De hecho, el año pasado el presidente del gobierno felicitó a los musulmanes por el Ramadán, cosa que no había hecho ningún presidente español en el pasado. Y, bueno, se puede decir que España, aunque es un país bastante tolerante, es un país en comparación, si lo comparamos a lo mejor con otros países del norte de Europa, que tienen a lo mejor otro tipo de actitudes, ¿no?
¿Cómo serían los horarios de trabajo durante el Ramadán en España?
Respecto a los horarios de trabajo durante el Ramadán en España, siguen siendo los mismos, exactamente igual. No cambia nada. Los hermanos musulmanes pues nos arreglamos para continuar trabajando y ayunando y bueno, pues rezamos. Yo, por ejemplo, trabajo en un hospital, en urgencias y bueno, tengo un cuartito allí con la sayada y bueno, cuando viene la hora de oración, pues le pido a mis compañeros que me cubran un momento y voy a rezar. Y bueno, pues así muchos, ¿no? Cada uno en su trabajo donde esté, ¿sabes? Así vamos funcionando, ¿no? Un poco, no voy a decir clandestinamente porque no es la palabra, pero sí discretamente quizás, ¿no? Eso sería.
¿Podrían solicitar la interrupción de su trabajo los viernes, día de rezo colectivo obligatorio y solemne de los musulmanes?
Sí, sí se podría hacer. De hecho, hay una ley del Estado español con la comunidad islámica española por la cual se puede solicitar un permiso especial para asistir a los viernes. En la práctica, la gran mayoría de los musulmanes no lo hace, pero se las arregla en sus trabajos para ir a las mezquitas los viernes, al Yuma. De hecho, es impresionante si vas a cualquier mezquita española en España. Los viernes están todas llenas, pero llenas a rebosar, en el sentido de que incluso a veces algunos musulmanes tienen que rezar fuera si llegan un poquito justos a la hora del rezo. Están completamente llenas. Así que en la práctica los musulmanes se las arreglan para asistir al Yuma los días de rezo, ¿no? Y en general las mezquitas suelen financiarse con las aportaciones que los fieles hacen en el Yuma, los viernes. Las aportaciones que se hacen con eso, pues se pagan muchos de los gastos que hay, ¿no? Y claro, pues pueden imaginarse ahora con las mezquitas cerradas, evidentemente, pues en muchas ocasiones, si no son de propiedad las mezquitas, hay que pagar el alquiler, etcétera. Y ahora pues no está entrando ningún dinero y como muchas otras colectivos, instituciones y comercios, pues evidentemente van a notar este parón, ¿no? Este parón.
¿Cuál es la política del gobierno sobre la conclusión de la jornada laboral durante el mes de ayuno?
Me consta que hay una ley por la cual, con este convenio que se firmó el Estado español con la comunidad islámica, el musulmán puede acogerse a esta ley y puede salir antes para tener tiempo de romper el ayuno, incluso tener una reducción de jornada. Pero vuelvo a repetir que en la práctica, la mayoría de los musulmanes no se acogen a esto y siguen trabajando y rompen el ayuno cuando lo tienen que romper. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque hay mucho trabajo en estas islas en circunstancias normales, en la mayor parte de las comunidades en España. Entonces, muchos musulmanes tienen a lo mejor tienen cierto temor de poder perder el trabajo o de que el patrón, digamos, pues coja a otras personas que no tengan, sean de religión musulmana. En general, el musulmán es muy responsable y no quiere privilegios por digamos, por tener, por practicar su religión. Y la gran mayoría de los casos no se acogen a esta a este favor que la ley le permite hacerlo y rompen el ayuno en el mismo trabajo o cuando lo concluyen.
¿Cómo es, por lo general, la atmósfera en la mezquita durante el rezo colectivo obligatorio los viernes en años anteriores?
La atmósfera es una atmósfera en la cual se respira un silencio sepulcral, un silencio muy cargado y es masivo, digamos, por ejemplo, en la mezquita de mi barrio donde yo estoy, pues a lo mejor el viernes hay 300 personas, estamos todos allí, digamos, metidos, ¿no? Rezamos pegados todos en las filas y por supuesto la jutba en el Yuma es en árabe y luego se hace una traducción al español. Y luego mucha gente en cuanto acaba pues tiene que salir disparada muy rápida a trabajar, pero siempre está lleno.
Durante el mes de Ramadán, los fieles se encuentran dificultades laborales y ambientales para practicar el ayuno.
Ya, alhamdulillah, ya no suelen encontrarse muchas dificultades porque ya la comunidad islámica lleva asentada aquí en España desde los años 80. Recordemos que con Franco, en la dictadura franquista, que acabó en el año 1975, estaba prohibido el Islam. Cuando vino la democracia a España, cuando murió Franco y vino la democracia, pues volvieron el Islam a asentarse en España poco a poco. Y bueno, pues ahora que han pasado ya pues casi 30 años, alhamdulillah, no hay dificultades para practicar el ayuno. Ambientales puede haberlas en algunos trabajos que practiques según el número de musulmanes o no que haya. Pero en general insisto en que la gente en España es bastante tolerante. Es bastante tolerante.
¿Cuántas horas tienen que ayunar los musulmanes en España?
Pues mira, nosotros aquí en Mallorca, hoy por ejemplo, el adhán del Fajr era a las 5 y 20 de la mañana. Y hemos ayunado desde las 5 y 20 de la mañana hasta las 8:37 de la noche. Es decir, hemos ayunado más de 12 horas, más de 15 horas casi, casi 15 horas y un poco más.
Bueno, Enrique, antes de terminar la entrevista, yo quisiera dar la oportunidad a usted para decir algo de algún tema que quizá no hubiéramos tocado en esta entrevista.
Quería comentar, si me permiten, una cosa, un hecho que ha salido aquí en España, en concreto en Mallorca, es algo que se llama Red Ikram. Red Ikram funciona de la siguiente manera: alguien va a un comercio y deja una sadaca al comerciante, al que tiene la tienda, que puede ser de alimentación o de lo que sea. Lo deja en un bote, ahí, un dinero, y otra persona que no tenga dinero, que esté pasando una crisis, puede ir a esos comercios que tienen el distintivo de Red Ikram con una pegatina y con un bote y puede pedir algo en esa tienda de alimentación o de cualquier otra cosa con el dinero que ha dejado otro. Y puede, digamos, satisfacer sus necesidades. Esto es una manera muy, digamos, creemos, original y noble que tiene el musulmán y el no musulmán para dejar una sadaca para ayudar a los que no tienen nada. Y así, digamos, la persona que recibe la sadaca no ve menoscabado su honor ni su dignidad, ¿no? Es algo que es secreto, ¿sabes? Tanto para el que da la sadaca como para el que la reciba. Me gustaría comunicarles estos a ustedes por si quieren implementar esto allí en Indonesia. Se llama Red Ikram. Se deja un bote con una pegatina en el comercio, en el negocio.
Oyentes, esta fue la entrevista con Enrique Gutiérrez de Mallorca, España.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Adakah cinta? Adakah cinta yang tak pernah berakhir, selalu untuk selamanya? Termenung di keningmu, basah di mata. Caramu oh, untuk membuktikan cintamu oh, adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Adakah cinta yang
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Esta es Voice of Indonesia, o la voz de Indonesia en Jakarta, de Indonesia al mundo. Bienvenido de nuevo a Miscelánea. Esta edición es sobre el café, puede ser una atracción del turismo indonesio. Manténganse en sintonía a www.venios.id. Indonesia es actualmente uno de los cuatro productores de café más grandes del mundo, después de Brasil, Vietnam y Colombia. Con este potencial, el café se puede hacer y desarrollar como una atracción turística. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Wisnu Tama, hace algún tiempo atrás, en un talk show en línea, dijo que Indonesia puede aprender de otros países que han desarrollado potenciales similares. Al igual que Francia y Australia, que han creado bodegas no solo para vender el vino con fines económicos, sino también como una atracción turística. Ellos desarrollaron plantaciones de vino o viñedos como un resort. Según el ministro, Indonesia también puede hacer de una plantación de café un centro turístico. Thank you. Hay muchas plantaciones de café dispersas en varias regiones de Indonesia que pueden convertirse en una atracción para los turistas. Los cafetales, dijo, no son menos atractivos que las bodegas. La cultura del café en sí misma puede convertirse en un destino turístico. Con una nota, las empresas pueden administrar y producir café que sea único y especial. El ministro dijo que esto era un desafío para las empresas cafeteras para poder ser capaces de mantener y cumplir con los estándares de calidad. Vishnutama cree que el café se convertirá en un extraordinario potencial turístico. Oyentes, esta fue Miscelánea de hoy.
Seperti ini pada akhirnya, semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Aku termenung di bawah mentari. Di antara meganya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Selalu ada dekatmu, biar ku rasakan lembutnya kasihmu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.